Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, pues ahora sí tema obligado. Tenemos que hablar de estos temas que de repente nos están afectando en el día a día. Después de haber pasado las fiestas decembrinas y, bueno, ¿qué digo? Atracones o comilitonas o todas las cosas, excesos que hemos venido haciendo en esa temporada. Y por esto hemos invitado aquí al doctor José Alfredo García Quintero, y él tiene que ver con
cirugía gastrointestinal.
Cirugía, siempre estoy en la confusión, ¿no? Pero bueno, entonces así como que nos platiques, Alfredo, ¿qué es esto de los padecimientos que estamos teniendo, las repercusiones por haber hecho estos excesos, ¿no?
Sí, bueno, ahorita fíjate que como cirujanos y también la otra parte también gastroenterólogos, estamos viendo varias cosas, ¿no? Porque los atracones, ¿qué implica? Implica que estas 2 semanas nos valió mucho la dieta, los hábitos, como que son 2 semanas en las que nos perdemos en el tiempo, ¿no? Y en el exceso, uh-huh. Y en las fiestas. Entonces, perdemos muchos hábitos. Los hábitos son muy importantes en cuanto a los hábitos alimenticios, el no desvelarse, comer a tus horas, y la dieta, mantenerla siempre es muy importante. Entonces, después de las fiestas siempre vienen todas las complicaciones, ¿no? Y a veces muy, 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 muy feo, pues durante las fiestas también empezamos a tener estos problemas. Y lo más frecuente que llegamos a observar después de del periodo de las vacaciones de decembrinas, siempre va a ser yo creo que la primera causa de consulta en urgencias, tanto para nosotros como cirujanos, como yo, sobre todo para los gastroenterólogos, son gastroenteritis para los gastroenterólogos y síndrome de intestino irritable, ¿no? El síndrome de intestino irritable es el famoso gastritis colitis, que le decimos mal llamado de esa forma, porque para decir nosotros que hay gastritis o colitis tenemos que tener una muestra de patología, ¿no? Con inflamación. Y el síndrome intestino irritable es una cosa mucho mayor. Los trastornos funcionales del intestino son una cosa mucho más compleja, que conlleva desde un proceso inflamatorio, un proceso de la motilidad del intestino, los malos hábitos, la dieta, los alimentos que nos generan muchos sintomatología. Y entonces es clásico que después de las fiestas y durante las fiestas, o el mismo Navidad después de comer, los pacientes refieran dolor abdominal, distensión, mucho estreñimiento, ¿no? O diarreas, ¿no? Pero diarrea que no está asociada a una infección. O sea que, ¿por qué? Porque empezamos a preparar nuestros alimentos. Si ustedes recuerdan, los alimentos de decembrinos no son alimentos de dieta, ¿no? O sea, es mucha carne, son muchos carbohidratos, muchas harinas, muchos pasteles, cenamos en horas muy tarde, ¿no? Poca agua, mucho alcohol, ¿no? El Guadalupe Reyes sí nos lleva a echar de todo. Y y entonces el paciente llega a urgencias, generalmente es lo que vemos, con un dolor muy fuerte, con un estreñimiento de 2-3 días. Hay pacientes que han llegado de 2 semanas sin haber hecho el baño, otros que llegan con diarreas, algo que se llama dispepsia, que es cuando comen se inflaman todos, muchas mujeres, sobre todo porque la frecuencia es igual, sí, al 50-50, pero las que más lo exteriorizan son las mujeres, y es porque aquí la cuestión es más porque las mujeres saben pedir ayuda, los hombres se lo aguantan, ¿no? O sea, los hombres somos muy de que, yo macho y me estoy muriendo. Exactamente. Entonces, no, la verdad es que las mujeres aquí tienen mucho la razón, hay que pedir ayuda cuando tengamos estas situaciones, porque a veces nos aguantamos hasta que las cosas se compliquen, ¿no? O puede ser alguna otra situación. Y entonces, sí, eso nos llega a nosotros como cirujanos y a los gastroenterólogos, porque es un como en común, y nosotros podemos dar como cirujanos el manejo inicial, que es un manejo médico bien determinado, que es realmente lo que cómo lo diagnosticamos. Es un cambio en los hábitos evacuatorios, al menos en 3 semanas, ¿no? Que puede alternar entre diarrea y constipación. En los últimos 3 meses, perdón. Y también está acompañado de malestar, de una incomodidad, de un dolor. Generalmente los pacientes cuando llegan a mí no me dicen, es que tengo dolor, ¿no? Me dicen, tengo una incomodidad, un malestar, ¿no? Pero no es un dolor como tal clavado. Y sí, hay pacientes que llegan con dolor como si fuera para operarse, y pues la idea es que no, que descartemos este síndrome intestino irritable, ¿no? Que es una de las principales causas en urgencias y también en la consulta externa después de las épocas decembrinas. Y mucho tiene que ver porque perdemos hábitos, porque comemos cosas que generalmente nos afectan. Las recomendaciones ahí siempre para el intestino irritable es algo que se llama los alimentos FODMAP. Seguramente un nutriólogo puede decirlo mejor que yo, pero son alimentos ricos en polisacáridos, oligosacáridos, monosacáridos, que lo que hacen... perdón, se me escucha un poquito agitado, se venía corriendo.
Por eso salimos.
Y todos esos alimentos lo que hacen es que en nuestro intestino se fermentan y empiezan a generar gases, ¿no? Y entonces esto genera dolores, distensión, molestias tipo cólico y malestar general, ¿no? Entonces este tipo de alimentos que son ricos los alimentos FODMAPs, que son cosas con mucho azúcar, y no nada más depende de las cosas procesadas, ¿no? También hay vegetales como el brócoli, la cebolla, el ajo, frutas como la manzana, las uvas, el mango, que tienen mucha, mucha, mucha azúcar, los lácteos, sobre todo, que comemos muchos lácteos, la famosa ensalada rusa o la ensalada de manzana que tanto comemos en Navidad. Cosas que tienen harinas procesadas, todo eso, las cosas con gluten, que aquí es muy importante. El gluten, hay gente que es alérgica al gluten, es una muy pequeña cantidad de personas que pueden tener diarreas, y es que cuando comen gluten generan un proceso inflamatorio y malabsortivo y tienen estas diarreas, pero no todos somos alérgicos al gluten. Ya es que se ha dado mucho la moda decir que gluten free y todo eso, ¿no?
Fíjate que ese es el punto, ¿no? Que de repente escuchas tanto ciertas cosas como por moda que te pierdes, ¿no?
Exactamente.
¿De qué se trata?
Lo que comentábamos la vez pasada que me invitaste, muchísimas gracias, uh-huh. Los enemas, ¿no? Las lavativas que se empezaron a dar de moda como para desintoxicarse. Bueno, el gluten sí tiene un componente que puede afectar a las personas con síndrome de intestino irritable porque se degrada en gases, se puede fermentar, pero no es que sean alérgicos, ¿no? La persona alérgica tiene al gluten, los celíacos, así les decimos, enfermedad celíaca.
¿Cómo es un celíaco?
Ajá, uh-huh. Es un proceso inflamatorio, es un tipo de reacción que tiene el cuerpo, el sistema gastrointestinal a los alimentos con gluten. Y la cantidad de gente que tiene este tipo de problemas, la verdad es que es un porcentaje muy pequeño comparado con la moda que se hizo, ¿no?
Entonces, o sea, ¿podría decirse de una persona que todo el tiempo se queja de estar inflamada, por ejemplo?
Más bien sería una persona que come cosas que tienen gluten, como el pan, la cerveza, todo lo que viene de los derivados del trigo, y de repente tiene diarreas, ¿no? Y son diarreas malabsortivas, ¿no? Que no tienen que ver nada con la fiebre, que no todas las diarreas tienen un componente infeccioso. También tienen un componente malabsortivo, sí, hay muchas de estas. Y ese es como lo más frecuente que llegamos a encontrar después de las épocas decembrinas, ¿no? O sea, el síndrome de intestino irritable está a la orden del día. La otra, que también...
Por ejemplo, puede ser que una persona que generalmente no tiene problemas, bueno, ya no sé si decir gastritis por lo que mencionaste ahorita, pero bueno, que tiene o que se está presentando gastritis, ¿se quede afectada ya con esa gastritis? Cuando hubo un evento, pues que, no sé, come muchas cosas con mucha, de que le provocan irritación y eso.
Bueno, como tipo gastritis, no. O sea, más bien es como lo que hablamos como síndrome de intestino irritable, sí. O sea, hay alimentos que las personas, todas las que sufren de este padecimiento, que es el síndrome de intestino irritable, sí tienen un componente de que tienen que entender qué es lo que comen que les hace daño, ¿no? Como, igual como el paciente que es intolerante a la lactosa y sabe que si va a tomar leche, se la va a pasar muy mal. Entonces el paciente que tiene síndrome de intestino irritable sabe que si se malpasa, que si no toma la suficiente agua, que si no toma la suficiente fibra, que toma alimentos condimentados o ricos en FODMAPs, va a sentir molestias, ¿no? Eso es lo que las secuelas, porque el síndrome de intestino irritable no se cura, pero los hábitos, la dieta, el ejercicio lo pueden minimizar, e inclusive el manejo, por ejemplo, muchas veces el manejo del estrés también es algo muy importante en estos pacientes, ¿no? El componente uh-huh. emocional, cuando están estresados, cuando se enojan y les empieza a doler y dice, ay, hasta me hizo que me doliera, ¿no? Por el coraje. También tiene que ver el manejo del estrés, y en ciertos pacientes en que el componente emocional es muy grande, tenemos que inclusive hasta manejar ciertos antidepresivos, ¿no?
Alfredo, se me ocurre preguntarte, ¿cómo hacer mancuerna? Como, por ejemplo, de repente un paciente que llega, ¿sí?, a consulta psicológica, uh-huh. y estás hablando de la importancia que tiene el manejo de estrés o las cuestiones emocionales, y como que queda uno como loco, como que qué, como que eso qué tiene que ver que esté mal emocionalmente con el aspecto físico, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la mancuerna tendremos que irla haciendo como para ir sabiendo qué hacemos, cómo hacemos ver a este paciente, claro, la importancia que
claro,
tiene.
Claro, claro, y no sé, bueno, yo porque tengo esta experiencia, pero los cuestionarios de ansiedad y depresión uh-huh. tienen un apartado para problemas gastrointestinales, porque la gente somatiza o esta misma carga emocional genera que tengamos trastornos digestivos, ¿no? O sea, que tengamos dolores, que tengamos problemas de estreñimiento. Es mucha gente que el salir de viaje, por ejemplo, cuando salen de viaje se estreñen por la semana entera que van de viaje. Gente que cuando tiene algo pendiente, un estrés muy fuerte, se tienen estos sintomatología concerniente al síndrome de intestino irritable. Entonces la mancuerna es muy importante, porque tenemos que ver, hay gente que no es ansiosa, no es nerviosa, pero todos tienen síndrome de intestino irritable, porque son trastornos de la motilidad del intestino delgado y grueso. Pero la gente que su componente más importante es el estrés, tenemos que aprender a manejarlos, ¿no? Y nosotros, como tanto los gastroenterólogos, nosotros que también lo vemos en consulta externa, debemos saber cuándo referirlos, en qué momento podemos tratarlos inicialmente. Por ejemplo, yo como cirujano no trataría un síndrome de intestino irritable toda la vida, ¿no? O sea, yo le daría manejo inicial, y si veo que no responde a él, lo refiero al gastroenterólogo, porque eso ya va más allá de mí. Si veo que también tiene un componente emocional, también lo refiero a psiquiatría o a psicología, para que se le enseñe a manejar el estrés, ¿no? O sea, uh-huh. las técnicas de respiración, el manejo de los conteos y todo eso. Y más, si el paciente sigue sufre de un cuadro depresivo y ansioso, sí se le tiene que dar este medicamento, ¿no? Y también es parte de que en diciembre y en noviembre, no me vas a dejar mentir tú, esto se dispara la ansiedad, sí, y la depresión, bastante, ¿no? Bastante. La salud mental es muy, es algo que no tomamos en cuenta, a veces ni los médicos, y es algo importantísimo, ¿no? Hoy en día la primera causa de incapacidad en el mundo, ¿no? Y que afecta a todos los sistemas, ¿no? Cardiovascular. Hablaba con un amigo muy 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 querido, es neuropsiquiatra, él está actualmente allá por Canadá, y él me comentaba, es que a veces no sabemos discernir lo mucho que una depresión, que una ansiedad, es un proceso inflamatorio que nos genera muchos riesgos, cardiovascular, problemas gastrointestinales, y le resta calidad de vida al paciente, ¿no? Entonces también nosotros como médicos tenemos que saber que muchas de nuestras enfermedades están relacionadas al estrés. Y la mancuerna sería, lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? La mancuerna sería que seamos conscientes nosotros los médicos cuando un paciente requiere que le tratemos su salud mental. Yo te puedo comentar eso, ¿no? O sea, yo, un paciente con déficit de atención, ha sensibilizado mucho en eso, ¿no? Entonces cada vez que lo noto en mis pacientes, porque muchas veces llegan porque tienen hambre, fatiga y estreñimiento, ¿no? Y después afectas más, ves que es depresión, los mandas, los sabes, los aprendes a referir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero también tengo muchos compañeros que lo toman como, no están ver? Sensibilizados, ¿no? O sea, como sí. ¿Qué tiene que ver? No nos creemos que la cuestión mente y cuerpo están unidas, no son una separación, ¿no?
Me gustaría comentarte que en algún momento me tocó ir a un congreso de psiquiatría, ajá, que luego es a la pugna, ¿no? De repente entre el psiquiatra y el psicólogo, de que no aceptan muchas cuestiones holísticas en cuestiones de psicología, ¿no? Y en este último congreso que fui, escuché a una gran cantidad de psiquiatras hablando de la importancia de respirar, de la relajación, y de, ay, me llama tanto la atención, al claro. yoga, guau, 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 como una forma de veras de reconocer que sí es importante, que sí tenemos que trabajar.
Exactamente, o sea, nada más es, y son van de la mano, o sea, no es darte un medicamento, yo al menos la experiencia que tengo es no darte un medicamento y se acabó, ¿no? Es darte un medicamento y una terapia que te va a ayudar al manejo del estrés, ¿no? Uh-huh. Y es así en muchas cosas, ¿no? Y también tomando en cuenta que la ansiedad y la depresión se disparan en estas épocas, ¿no? En muchos países.
Y además de que se está diciendo que es la pandemia del siglo XXI, ¿no?
Exactamente, ¿no? La va a ser, y estos son datos que Alonso Morales, uno de mis mejores amigos, el neuropsiquiatra, y es muy importante entenderlo, va a ser la primer causa de fallecimiento en jóvenes, ¿no?
Y en jóvenes, ¿no?
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que estar sensibilizados en todos nuestros aspectos, en todos, ¿no? De ahí vamos a pasar a las comidas grasosas, ¿no?
Ay, entonces espérame, porque ajá, ahí le vamos a entrar duro.
Claro.
Vamos a corte.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bien, recuerden que estamos aquí con el doctor José Alfredo García Quintero. Él es
cirujano gastrointestinal.
Sí, perdón, cirujano gastrointestinal. ¿Qué tengo con eso?
No, justo lo decimos antes. No, pero es que es más porque mis amigos gastroenterólogos me linchan si digo, tú no eres gastro.
Por eso es que te traigo el pendiente de regarle y mira. Sí, bueno, no. Gastrointestinal, cirujano.
Muy bien. Y bueno, ya graciosamente salió la depresión y la ansiedad, pero es muy importante hablar de eso, ¿no? Yo no tengo nada que ver en esa área, pero sí tenemos que aprender a referir a los pacientes a esa zona, porque aparte de que estoy psicóloga, actualmente sí cobra mucha importancia, ¿no? Y siempre se tiene que hablar de eso. Uh-huh. Hablamos del síndrome de intestino irritable como frecuente, y ahora viene ¿qué es lo que más comemos? Pues grasas, ¿no? Condimentos, el famoso aguacate. ¿Por qué? Porque es que fíjate que es muy chistoso, pero los pacientes me vienen refiriendo que es después de haber comido aguacate, ¿no? Y entonces vienen los padecimientos de la vesícula, ¿no? Muchas veces estamos en una comida copiosa, llena de grasas, y los pacientes, aparte un poquito de alcohol, y de repente después de la comida de Navidad, yo tuve que operar varios pacientes en Año Nuevo y en Navidad, y empiezan con el dolorcito en la boca del estómago, se les va del lado derecho y se les va hasta la espalda, náusea y vómito. Y esto está relacionado con la vesícula biliar, ¿no? Con los litos en la vesícula. Porque la vesícula, mucha gente tiene dudas, ¿no? Es que es un órgano, ¿y por qué me lo van a quitar? ¿No? Es un órgano de reserva. Realmente aquí lo importante es la conexión que existe entre el hígado y el intestino, que por unos conductos se lleva la bilis que produce el hígado hacia el intestino y podamos absorber las grasas. Uh-huh. Lo que sobra ahí, somamente lo estoy diciendo porque no estamos hablando entre uh-huh. médicos para que el público lo entienda. Entonces lo que sobra en estos conductos se va y se reserva en la vesícula, ¿no? Entonces siempre les digo a mis pacientes, es como una cisterna de agua en la casa. Puede o no puede estar, pero es una reservita de agua, ¿no? O sea, aquí es una uh-huh. reserva de bilis. Entonces, con el tiempo, sobre todo más frecuente en mujeres, mujeres ya que han tenido fertilidad, y hay mucho tiene que ver también la condición genética, tiene que ver mucho una vida sedentaria, la obesidad, los hábitos alimenticios que se pierden completamente. Y entonces, en estas épocas de diciembre, los pacientes están todos los días con dolor, porque todos los días estamos comiendo la cena de Navidad, el recalentado de Navidad, el recalentado, luego viene Año Nuevo, el recalentado de Año Nuevo, y estamos comiendo grasas, estamos comiendo alcohol.
Tamales.
Exactamente, y el paciente lo primero con lo que se manifiesta es con dolor en la boca del estómago, que se va del lado derecho, ¿no? Y uno les toca ahí, brincan, ¿no? En algunos casos, con complicaciones, se ponen amarillos, empiezan a tener este pipí como Coca-Cola, como refresco de cola, o como medio marrón, ¿no? Las evacuaciones salen blanquecinas y entonces tenemos un paciente con una ictericia obstructiva, ¿no? Entonces esto se conoce porque esas piedritas de la vesícula obstruyeron el conducto biliar, ¿no? Y eso se llama coledocolitiasis, e inclusive le sumamos ahí al alcohol y le sumamos que estas piedritas se pueden tapar los conductos pancreáticos y también nos pueden presentar con pancreatitis. Entonces estas enfermedades de la vía biliar que están todas conectadas, que van de la vesícula, el páncreas y los conductos biliares, hay un incremento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque empezamos, al menos en la sintomatología, no es por frecuencia, pero en la sintomatología sí, porque inicialmente el estímulo es la comida grasosa, la comida condimentada, cosas que deben de ser diluidas en esta bilis. Entonces estimula la vesícula y la vesícula empieza a doler porque está llena de piedras, porque está obstruida. Entonces llega el paciente a urgencias por un dolor, con náusea, vómito, y ya nosotros tenemos que descartar si no llega también amarillo o si el cuadro de dolor que tiene no es una pancreatitis, ¿no? Uh-huh. Y usualmente siempre se ve referido porque el paciente comió después de una comida copiosa, ¿no? O sea,
oye, y si en este caso llegaran a quitar precisamente esa vesícula, entonces ahora ¿dónde se va el depósito de
ese? No es necesario, no es necesario. Uh-huh. Es solamente una reserva, ¿no? Aquí se dilata un poquito la vía biliar y la bilis sigue saliendo, ¿no? O sea, se sigue absorbiendo después en el intestino, porque ese es como el ciclo. El intestino al final es el que realmente reabsorbe la bilis, y un porcentaje se va, que es lo que da el color a nuestras evacuaciones, ¿no? El color marroncito.
O sea que las piedritas serían en ese depósito, o ya vendrían.
Las piedritas vienen en la vesícula, ajá, ¿no? Entonces cuando nosotros quitamos la vesícula,
ya no
va a haber piedritas. Bueno, no siempre, uh-huh, ¿no? Porque mientras haya bilis, puede hacerse las piedritas ahí primariamente en los conductos, ¿no? Entonces, la mejor manera de entenderlo es como una casa, ¿no? Tienes la vesícula, que es el tinaco, que es el que se encarga del agua, luego lo distribuye por los conductos, que serían las tuberías, y luego la cisterna esta que puede no estar es la vesícula, ¿no? Pero entonces, esta cisterna se nos llena de piedritas y se escapa una piedrita y entonces atora en los conductos biliares y hace un relajo, ¿no? Entonces, uh-huh, lo mismo pasa en... la mejor forma de que tengo yo para explicárselo a mis pacientes.
Muy,
¿no?,
bueno.
Y entonces quitamos la cosa que está generando estas piedritas. Uh-huh. Muchos llegan con muchas dudas sobre la vesícula, ¿no? Ahora, si ustedes tienen piedras o tienen alguna enfermedad de la vesícula, ya esa vesícula solo va a dar problemas, ¿no? Usualmente llegan pacientes que tienen piedras, pero no tienen síntomas, por alguna razón. Y les hizo un ultrasonido y le encontraron esas piedras, ¿no? Y me dijeron, oh, doctor, es que me dijeron que tenga piedras, que me las tengo que operar, pero a mí no me duelen. Entonces, antes de que existieran estas nuevas técnicas mínimamente invasivas con menor riesgo, sí, yo creo que era mejor esperar a que el paciente tuviera procesos agudizados, procesos ya más infecciosos, porque la cirugía era muy cruenta, era un rajadón, o sea, hace 30 años.
Pero si está obstruyendo algo, o la posibilidad...
Cuando ya ha llegado a haber muchos dolores o llegaba a haber mucha inflamación, sí se tenía que operar. Ahora, yo puedo decir que sale mucho más barato, sale mucho más beneficio, que si encontramos un paciente con piedras, tomemos en cuenta que la vesícula ya está enferma, ¿no? Y que lo único que va a hacer es causar problemas. Uh-huh. Con los procesos mínimamente invasivos, la cirugía laparoscópica, la cirugía de mínima invasión, este tipo de procesos es mucho más sencillo, ¿no? El paciente entra, se opera, en ocasiones en cuando el paciente es muy joven y muy aguantador, se va el mismo día en cirugía ambulatoria o se espera un día más, ¿no? Y entonces nos evitamos todo el problema de tener un proceso agudizado, más muy inflamatorio, con mucho mayor dificultad de resolución, ¿no? Uh-huh. Pero los pacientes muchas veces llegan después de las comidas de decembrinas, después de haber querido cantidades exorbitantes de grasas, y llegan con un cuadro agudizado de la vesícula, ¿no? Entonces también se tienen que operar estos, y ellos llegan a hacer las urgencias dependiendo.
Oye, Alfredo, o sea que realmente tenemos que tener mucho entrenamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo que escucho es, ya va a llegar diciembre, ya sé que voy a entrar en los excesos, me voy a dar libertad, es mi chance, ¿por qué no? Pero... es lo peor que podemos hacer a fin de cuentas.
Sí, claro. O sea, es que creo que podemos hacerlo todo con moderación, ¿no? Y la prevención siempre es buena, ¿no? O sea, aquí ya la medicina tiene que tornarse de los médicos que curamos todos a más bien la sociedad que está en una idea de prevención, ¿no? Hacernos los estudios cuando están bien, tomarnos los estudios cuando llegamos a sentir algo malo, hacer el tratamiento con la intención de que sea preventivo y no ya cuando todo está complicado, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es la cuestión de enfermedades de vía biliar que vemos mucho después de diciembre. Luego está el consumo de alcohol, ¿no? Tomamos mucho alcohol. Los mexicanos tenemos 3 semanas de locura. El Guadalupe Reyes, he estado en esos maratones, uh-huh, en mi juventud, ya no lo aguanto. Y el alcohol...
Sí, estás tan viejo.
Viejísimo. No, y tomamos alcohol, cigarro. Y aparte, pues vivimos en México, un país que si no somos un no somos un país así con pésima higiene, si somos un país en vías de desarrollo, con un alto índice o un alto prevalencia de infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces eso llega a que empezamos a fumar más, tomamos más, nos estresamos más porque hay que pagar, dormimos menos porque estamos de fiesta, y llega la famosa úlcera péptica, ¿no? Es que es también un dolor en la boca, al estómago, ¿no? Y es el paciente que llega con dolor, o a veces llegan con evacuaciones con sangre o con vómitos con sangre, y son pacientes que estuvieron tomando mucho, fumaron mucho, se desvelaron mucho, y empezaron a tener cambios que proclives a esto, ¿no? O sea, no quiere decir que el cigarro y el alcohol sean los causantes de las úlceras, eso es muy importante. Realmente la etiología inicial para las úlceras gástricas, úlceras duodenales, la enfermedad acidopéptica es la infección por Helicobacter pylori y el consumo de AINES, ¿no? A nuestros viejitos les damos mucho medicamento para el dolor, ¿no? O sea, los AINES son medicamentos como el ketorolaco, el diclofenaco, no son marcas, son activos, y estos los consumen mucho, y luego tenemos infecciones por Helicobacter pylori que están en los alimentos mal preparados, ¿no?
O sea, que hace como un choque entre ese medicamento.
Es todo un proceso de fisiopatología, ¿no? Entonces, el paciente estresado que toma, que fuma, aumenta el riesgo de que se genere y que tenga estos dos factores etiológicos, o consumo de medicamentos llamados AINES o infección por Helicobacter pylori. Este daño constante al epitelio va a generar que se vaya formando una úlcera, ¿eh? Y es bien, bien importante lo que les digo, no son... las causas de úlcera no es que tomes café o que fumes o que tomes, o sea, las causas 95% de los pacientes es el Helicobacter pylori, el consumo de AINES, o sea, la automedicación por AINES, y después nosotros le agregamos otros factores que provocan que se lesione nuestra mucosa del estómago, y entonces ahora sí se va formando la úlcera, y nos han llegado pacientes con úlceras perforadas, úlceras sangrantes o con mucho dolor en la boca del estómago, ¿no? Y ahí tenemos que descartar todo esto, ¿no? Uh-huh. Obviamente son enfermedades que se deben de tratar, ya se hace dependiendo la dificultad, seguramente están con medicación, con un poquito de hospitalización, manejo el dolor, obviamente aquí el omeprazol es muy importante, o pacientes que requieran cirugía, ¿no? Que nos ha tenido que meter pacientes que estaban en la cena de repente, o que tenían tomando mucho tiempo y pues se le reventó la úlcera, ¿no? Y ya entran de urgencia con nosotros, o que tuvieron un sangrado y se les tiene que hacer una endoscopía de urgencia, ¿no? O sea, sí se llega a notar mucho esto en las épocas decembrinas. Y obviamente un consumo de alcohol exagerado, pues estos vemos las complicaciones a largo plazo de lo que es pues un alcoholismo importante, ¿no? Los sangrados, la cirrosis, todo esto.
Sí, uy, qué lío. Y a propósito de esto, pensando en esto que está pasando con lo del cigarro, entonces realmente es una situación, digamos, como epidemiológica, en donde se trata de revisar y de controlar más todo este daño que estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Sí, uh-huh. Pues no tanto verlo como, porque me van a restringir si yo sigo fumando, yo quiero.
Exactamente, no, es prevenir, lo que estamos tratando de cambiar nosotros, a mí me lo enseñaron desde que estaba en la facultad, que el médico no debería de hay dos cosas que el médico no debe hacer, no es como que queremos así ser los héroes de que vemos en la televisión y que salvando vidas, haciendo mil cosas, más bien debemos de tirarle a una cultura de la prevención, ¿no? Que el paciente se maneje antes de que llegue alguna complicación.
Uh-huh. Bueno, pues creo que nos tenemos que ir a corte. Okay.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues estamos aquí en la última parte del programa, Alfredo, y además tiempo de reflexión, sí. Así de que nada más que creo que nos falta un tema, ¿no? Que tiene que ver con la violencia en los juegos.
Sí, mira, nosotros en el departamento, lo que sería los departamentos de urgencias, se empiezan a incrementar, y son las fiestas. El mexicano no sabe no ser escandaloso, ¿no? Nos gusta la fiesta, nos gusta comer, nos gusta el alcohol, y esto también provoca muchos problemas, ¿no? O sea, yo creo que todo con moderación está muy bien, pero se incrementan los accidentes automovilísticos porque hay un consumo de alcohol exceso, y la violencia también se excede. Y también hay una cosa muy particular, ¿no? La pirotecnia. O sea, híjole, aquí qué cultura tenemos de la pirotecnia, y es algo que hasta coraje me da, ¿no? Empezando por mi perrito. Pero, porque yo no sé en qué mundo creemos que es pertinente dejar que un niño de 12 años juegue con un explosivo, ¿no? Esa es la cosa más absurda. Y discúlpenme si lo digo de esta manera, pero estás dejando a tu hijo, que se supone quieres mucho, que tenga un objeto explosivo que le puede volar la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en todos los días cuando llega desde la Virgen de Guadalupe, Navidad y Año Nuevo? Y que aquí hubo mucho, la pirotecnia. Es una impertinencia como padre dejar que un niño esté cerca de los fuegos artificiales. Discúlpeme, pero de verdad que no sean irresponsables. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a los niños sin manos, con los dedos explotados, quemaduras gravísimas, ¿no? Las quemaduras en niños generalmente es mucho por falta de cuidado, ¿no? Cuando estamos haciendo las ollas de pozole o de agua, muchos niños llegan así porque los dejaron sin vigilancia, ¿no? Sí. Y entonces mueven las ollas y les caen y nos llegan muchos niños quemados, muchos niños con explosiones de las manos de por la pirotecnia. Se incrementa la violencia porque la gente está alcoholizada, entonces vienen los disparos, los choques, y ¿por qué es importante hablar de ello? Porque a mí me toca como cirujano verlos en el quirófano, ¿no? Es horrible, es tristísimo ver a un niño con 50% de quemaduras en la superficie corporal por pirotecnia. Un niño que perdió un niño de 12, 10 años que perdió su mano por estar jugando con fuegos artificiales, ¿no? Un niño al que no se le vigiló bien y de repente pues se le cayó la olla de agua encima. O que de repente hubo un altercado entre la familia por los terrenos y empezó a haber disparos, porque aquí en Vallarta hay muchos disparos, ¿eh? Yo me soy muy nuevo, yo no soy de aquí, entonces muchísimos disparos que hacen impertinencias que pueden afectar a terceros, balas perdidas que han matado a niños, pacientes que tenemos que hacer laparotomías, disparos en el tórax. Todo esto se incrementa en estas circunstancias. Y los choques, ¿no? Y los choques, ¿por qué? Porque estamos manejando en estado de ebriedad. Entonces, las fiestas decembrinas también vienen acompañadas de impertinencia. Y nosotros como mexicanos
le
entramos bien, ¿no? Creo que sí es como tal vez se puso un poquito oscuro esta situación, pero a mí me importa hablar mucho porque a mí me toca verlos, ¿no? Y no vas a regañar al papá, o sea, de por sí el papá ya llegó con el niño con una mano
afligida,
todo afligido, una mano quemada, dan ganas a veces, pero no vas a regañar, vas a solucionar la cosa, pero es muy triste ver que por estas circunstancias, o sea, si entendemos la lógica de dejar a un niño con un explosivo, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo mismo, es con un aparato, dejarlo un niño con una pistola, básicamente, ¿no? Uh-huh. Yo en lo particular, cada vez que hay pirotecnia, me retiro, ¿no? O sea, me molesta mucho, no creo que sea algo pertinente, son... alguna vez vi que volaban tambos con eso, ¿no? O sea, los destrozan, entonces ¿qué van a hacerle a la piel y huesos de una persona, ¿no? Entonces creo que sí, eso es muy triste y sí se ve mucho en estas épocas, ¿no? Y es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? Porque creo que sí se debe de extinguir esa cultura de andar tronando cohetes, nomás por tronar cohetes, ¿no? Aparte, la contaminación, el ruido, afecta a las mascotas, ¿no? O sea, eso es algo que no le veo el chiste, la verdad, andar explotando uh-huh. cosas, nada más porque sí.
Entonces, bueno, ahorita como parte de la reflexión sería realmente el entrarle, pues, esta labor de la prevención, ¿no? O sea, de veras tomar conciencia y fijarnos en cuántas cosas nos satisfacen, nos dan placer, nos agradan, pero que a fin de cuentas pueden terminar mal, ¿no?
Claro, o sea, la moderación siempre está dentro, tiene que estar dentro de la mano, ¿no? O sea, no se diviertan en las fiestas de semana. Yo soy una persona que le gusta divertirse mucho en muchas fiestas. Pero si vamos a comer, vamos a comer con moderación, ¿no? Si sabemos que hay cosas que nos hacen daño, pues mejor tratar de comerlas, cambiarlas por cosas más sanas, por previamente tomar los medicamentos que nos van a ayudar a no sentirnos mal, ir previo a todo a una evaluación médica, un check-up antes, es cuando sabemos que vamos a llegar a llevar ciertos excesos, ¿no? Y también no le tengan miedo a los médicos, ¿no? La prevención es muy buena. Nosotros no somos una cultura preventiva en México, ¿no? La famosa frase de que ¿para qué voy al médico? A ver si me va a encontrar algo, ¿no? Pues si te encuentra algo, te lo va a tratar en el momento indicado, ¿no?
Uh-huh. Y con mayores posibilidades con de mayores... sacar adelante eso, ¿no?
Exactamente. Y estas épocas son para que las pasemos bien, estemos en familia, que disfrutemos la comida mexicana que es tan rica. Y que sí, o sea, pues quieren ver un show de pirotecnia, pues vamos al Malecón, que es un show de profesionales, por gente que sabe lo que hace y está aislado en un lugar. Y qué bonito ver las luces, ¿no? Y tratar de pasar la armonía con la familia, ¿no? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y no llegar a este punto donde tenemos que terminar en un hospital por impertinencias, por no controlarse. Es lo que debemos siempre aspirar.
Oye, y me quedé pensando si hay alguna medición o porcentajes acerca de esto de cuál es este porcentaje de accidentes o de sea niño, o sea.
Fíjate que aquí a nivel México y a nivel Jalisco desconozco, pues estoy segurísimo, o sea, desde cuando dices no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que sí se incrementa muchísimo. Y hace poquito en la radio estaba escuchando el índice, pero te lo debo, ¿no? Me voy a echar un chapuzón a ver cómo va con esas cifras de violencia, de quemaduras, de lesiones y de accidentes en épocas decembrinas, porque seguramente se elevan, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, sería interesante, ¿no? A lo mejor enfocarnos, ay, capaz de que hacemos un programita sobre eso. Sí. Como que a ver si vamos contribuyendo en algo a decir, a ver, señores, realmente qué tanto daño no hacemos.
Y es tratar de llevar bien las fiestas y no terminar enero llorando todo un mes, ¿no? O sea, gente que pierde a toda su familia porque el señor venía borracho y chocaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, desgraciadamente, no volver las fiestas es una tragedia, creo que es algo más importante, ¿no? Sí. Sino pasárnosla bien con moderación.
Uh-huh. ¿No? Bueno, a ver, y entonces me gustaría así como quedar contigo, como qué otro tema pues realmente que tratemos en lo sucesivo, como de estos temas en donde siempre están resaltando y es muy importante que lo conozcamos, que estemos dentro de esta forma de prevención y sobre todo conocimiento.
Pues mira, hay muchas cosas que podemos platicar, la audiencia nos podría dar también ahí algunas sugerencias, ¿no? Porque a veces yo siempre termino los mismos temas, pero puede estar enfermedades del colon, por ejemplo, ¿no? Bueno. En lo que podemos ver enfermedades inflamatorias, que también es por los hábitos, ¿no? La enfermedad diverticular, creo que ya la vimos. Uh-huh. Los cánceres, las enfermedades hemorroidales, que también son muy comunes, a nivel gastrointestinal es los problemas de estómago, y también los problemas intestinales, los tumores, el reflujo. Hay muchos temas que podemos platicar y que la gente
fíjate
nos puede preguntar.
Que esto del reflujo gastroesofágico, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, esto puede ser como un tema importante porque, por ejemplo, esto de la muerte de cuna, ¿no? Sí, bueno, llamada de esa manera, pero que en realidad pues mucha gente le da mucho miedo, ¿no? El pensar en que en su familia podría existir un chiquito, un bebito que viva eso, ¿no? Bueno, que desencadene esa situación de muerte. No
sabía de que sí. Por reflujo.
Sí, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, el chiquito de 3 meses, se dice que es más el porcentaje en hombres,
ya,
en
ya
niños.
Y tuvo una bronca aspiración.
Ajá. Sí. Okay. Y entonces, pues, mucha gente dice, no, pues soy culpable, ¿qué pasa? Pero pues...
No, el reflujo gastroesofágico es una entidad, una enfermedad importante, ¿no? Y que uh-huh. y que tiene muchas muchas dimensiones. Es una de mis enfermedades favoritas. Soy médico, me emociono con las enfermedades, disculpen. Pero ¿por qué? Por cómo lo solucionamos, por el tratamiento que se hace, por el estudio que se debe de hacer, y podemos platicar horas, porque mucha gente, hay un momento en que justamente vi una paciente que le tuve que decir, hay unas opciones quirúrgicas, y cuando uno dice, pero me va a operar el reflujo, y se espanta, ¿no? Y tenemos que enseñar a la gente que hay veces que es necesario y que hay sus indicaciones, ¿no?
Y por ejemplo, yo estaba escuchando, y bueno, ahora incluso lo vivo, ¿no? Ya en la medida que vamos siendo más adultos, igual podemos vivir algo que a lo mejor nunca tuvimos ninguna complicación.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y el reflujo tiene complicaciones que van a llegar hasta el cáncer, ¿eh?
Wow.
Eso es muy importante. O sea, son complicaciones que pueden llegar hasta el cáncer, que se genera lesiones premalignas. Y sí, sería un buen tema para la próxima.
Bueno, pues quedamos. Ahí está. Está el convenio.
Perfecto. Ya
sí, desde pequeñitos, todo lo que significa y a lo que conlleva.
Exactamente. Y aparte, ese tema me gusta porque yo sufro de reflujo gastroesofágico.
Oh.
Ya me voy a operar, pero tengo miedo.
Bueno, ahí está, para que veamos que también los médicos tienen... Bueno,
somos los peores pacientes.
¿Entendido? Sí.
Somos los peores pacientes, los
peores. ¿Qué son los peores? Sí, a ver, ¿sabes por qué?
¿Por qué? Pues por narcisistas. Porque todo para nosotros todo está bien y seguro fue un... Fíjate que yo he visto mucho eso. No, seguro es una cosita de nada, no va a ser nada. Y nos aguantamos y creemos que no es nada y al final es algo bien complicado, ¿no? Le hacemos desidia. Uh-huh. Mucha cosa que
bueno, hacemos. Eso por una parte, pero también por otra, algo que me tocó vivir es, por ejemplo, la exageración, ¿no? Como saben qué medicamento, qué hay que hacer o qué análisis o qué cosas, exageran.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, buen punto, otro tema. Bueno, pues por lo pronto ya nos tenemos que ir.
Sí. Muchas gracias por invitarme y un disculpa por la tardanza. Sí.
No, ese tráfico nos trae a todos medios atarantados aquí con los tiempos, ¿no? De que no llegamos en el debido momento, pero bueno, ya, mira, pero el tema lo valió, la espera. Pues muchísimas gracias aquí al doctor José Alfredo García Quintero y cirujano gastrointestinal.
Excelente.
Vaya, sí. No, por fin.
Así no me linchan los dos.
Bueno, y también le damos las gracias a Pablo Pérez en redes y a Jim García en controles. Jonathan Ríos, también muchas gracias, también acá en controles. Y Chepe Gómez en edición, que bueno, por aquí lo tenemos fuera de cabina. Gracias, Coral Jordán se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Nos vemos otra vez.
Sí.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.